En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Te suplicamos, nos conceda ser dóciles a sus inspiraciones y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Estamos en este tiempo precioso del Adviento, un año más, y es un tiempo nuevo, tiempo de gracia y de salvación. Si escucháis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Mira, dice el profeta Isaías, que hago algo nuevo. No pienses que ya lo has oído, que ya lo sabes, sino mira que hago algo nuevo, que te digo algo nuevo. Porque cada momento en nuestra vida es tiempo de gracia, es hoy, hoy de salvación, donde el Señor está con nosotros, nos habita, nos inhabita. Este es el misterio maravilloso de la vida cristiana, nos acompaña, y sobre todo está pendiente de que cada uno de nosotros viva esa relación personal con Él, única, que da sentido a toda nuestra vida. Tiempo de esperanza, tiempo de la expectación del parto. Quien va a nacer es Jesucristo, es nuestro Salvador, nuestro Señor, y tiempo de conversión. Mirad que el Señor nos llama a la conversión. La conversión que es darse la vuelta, volverse, poner, ir al verdadero centro de nuestra existencia. Y hemos comenzado con este precioso prólogo del Evangelio de Juan, que qué eco tiene en nuestros corazones. Jesucristo, Jesucristo presentado como luz, la luz. Mirad, pidiendo luz precisamente al Espíritu Santo para este retiro, al que le ha sido imposible venir, al Padre Jesús, y ya lo ha sentido. Pero el Señor lo ha dispuesto así, pues pidiendo su luz. Quiero que sepáis que el tema de la luz atraviesa toda la revelación bíblica, toda la revelación del Señor. Ya en el Génesis, en el libro del Génesis, se nos habla de esa separación de la luz y las tinieblas. Fue el primer acto creador del Señor, ¿no? Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. El final de la historia de la salvación se nos revela con estas palabras en el libro del Apocalipsis. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios estará sobre ellos y reinarán para siempre. Dios mismo será nuestra luz. Pues bien, en este tiempo de Adviento hemos de ser conscientes que la historia se desarrolla entre estos dos polos, la luz y las tinieblas. Toma la forma de un conflicto entre luz y tinieblas, entre muerte y vida. No es una metafísica dualista, sino que es el mismo camino del hombre, sin ser esa metafísica dualista, porque no somos maniqueos, no hay un Dios del mal y un Dios del bien, no hay un principio del mal y un principio del bien, Dios nada más que hay uno, y todo lo demás, visible e invisible, somos criaturas. Pero no por eso nosotros dejamos de experimentar el conflicto. Sabéis que en los momentos actuales el ser humano es el mismo, ayer y hoy y siempre. Y la sed del corazón, la necesidad de interioridad, la necesidad de sentido en la vida es la misma y tan acuciante en toda persona ayer, hoy y siempre. Por muy avanzados que estemos en todos los demás campos de la vida humana, en la tecnología, en todo lo demás. El hombre tiene un corazón que tiene sed de infinito. San Agustín dice, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese descansar en ti no hace referencia a la vida eterna después de la muerte, que también, por supuesto, sino ya aquí, en este mundo, en mi vida. Entonces hay una sed y una búsqueda de interioridad que se traduce con efectos, pues sabéis, en la vida cotidiana, en la vida práctica, ¿no? ¿Cuántas bajas laborales, por ejemplo? Pues por depresión, por falta, ¿no? de sentido, cuánta ansia, búsqueda de interioridad, de autoayuda, que venga a llenar muchas veces el vacío, ¿no? que hay dentro. Experimentamos el conflicto y la lucha. Mirad, toda la revelación bíblica es una, y toda apunta a Jesucristo. Dios lleva su pedagogía, Dios es Padre, y el Señor no nos ha hecho su revelación de una forma inmediata, ¿no? y completa, sino que lleva su pedagogía con el hombre, y a través de los siglos el Señor se ha ido revelado. En el Antiguo Testamento, Dios es el Dios de la luz. ¿Veis qué bonita la Navidad? A mí me encanta, las luces, ¿no? Pues por las calles y por todos sitios, ¿no? y en las casas, es una cosa calurosa, de acogida, que nos calienta. También necesitamos, ¿no?, la imagen, necesitamos esas referencias, pero la verdadera luz es el Señor. Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento como Dios de la luz. La luz, como todo lo demás, no existe sino como criatura de Dios. Qué hermosas las palabras de la Escritura cuando Dios la envía. Fijaos, ante el sufrimiento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ante el sufrimiento de Job, que experimenta ese icono, ¿no?, del dolor del hombre, del sufrimiento del hombre, ante el cual Job se manifiesta como inocente, ¿no?, o el sufrimiento, ¿no?, de los inocentes. Los amigos le dicen: algo habrás hecho. A veces tenemos esa mentalidad de un modo u otro, ¿no? Job está en la oscuridad porque Job está en el sufrimiento, en la indigencia, en el dolor, que es propio también de la condición humana. Y al final del libro de Job, el Señor le responde, pero no le responde, digamos, matemáticamente, sino que Dios le abre el corazón y le dice cosas preciosas. Le dice: mira, yo sé que tú estás sufriendo, yo estoy aquí y yo soy el Señor. ¿Sabes tú dónde están los depósitos de la nieve? Das orden a la luz y te obedece temblando. Fijaos esto, qué bonito. Das orden a la luz y le dices que venga y te obedece temblando. Es el amor de Dios. Ahí se nos muestra cómo Dios es Dios, cómo todo es creación. Dios la envía y Dios vuelve. Dios llama a su ejército de astros y le dicen: presentes, aquí estamos, las estrellas. Del mismo modo el Señor conoce las tinieblas. Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. Aunque me esconda en lo profundo del abismo, aunque migre a los confines del mar, aunque me acueste en el abismo, allí te encuentro, porque Dios lo sondea todo. Dios asimismo aparece revestido de luz en la revelación, ya en el Antiguo Testamento. Como todas las criaturas, la luz, mirad que en el Adviento es el tiempo de la luz que irá creciendo, veis la corona de Adviento, paulatinamente esa luz se va haciendo más grande. Bien, pues como todas las criaturas, la luz refleja algo de Dios, no que sea parte de Dios, no que sea, porque eso es panteísmo, ¿veis? Que las criaturas forman parte de Dios. No, las criaturas son criaturas, solo Dios es Dios. Esto es importante porque no es mera teología, sino que es que es el sentido de nuestra vida. El único es el Señor, Dios como tal. Bien, pues las criaturas, la luz misma, reflejan algo de Dios. Sabéis que Ignacio de Loyola, San Ignacio, convertido, esa conversión preciosa que tuvo él, pues cuando caminaba en ejercicios o paseando, caminaba y veía las flores, él les decía, callad, callad, ya lo sé, porque las criaturas le hablaban de Dios, pues la misma luz del día y cada día que tenemos nos habla del Señor. Es como un signo, es como un reflejo de su gloria. En las teofanías del Antiguo Testamento, en la zarza ardiente, en el monte Horeb, en las teofanías, teofanías es una manifestación de Dios, el Señor aparece vestido de luz en la que se envuelve. Su resplandor, dice el Salmo, su resplandor es semejante al día. Otras veces es el fuego o el cristal, ahí tenemos al profeta Ezequiel, un mar de cristal bajo sus pies, de un cristal resplandeciente, ¿no? Hay una estrecha relación entre la luz y la vida, hay una estrecha relación en el simbolismo de la luz, el calor, el rostro iluminado. ¿Recordáis cuando Moisés subía al monte a orar? Ahora vamos a tener un rato, que es lo que realmente cuenta, cuenta todo, porque estamos ya con el Señor, pero estar con Jesucristo, qué hermosura, ¿no? Y veros aquí, ahora un rato con Él en intimidad, y Él va a pasar bendiciéndonos. Moisés, cuando subía al monte a estar con Dios, subía a estar con Dios, la nube le cubría, le envolvía, y él estaba con el Señor. Cuando bajaba del monte, él no lo sabía, pero tenía su rostro iluminado, no solamente iluminado, sino resplandeciente, de tal modo que tenía que ponerse un velo, porque cegaba, no se le podía ver la cara, su mismo rostro traslucía la luz, porque ha estado con el Señor. Esto es así. Hay una estrecha relación entre la luz y la vida. El rostro iluminado, la presencia acogedora, presencia, esta palabra. Dios ilumina los pasos del hombre, tus pasos, los pasos de tu vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Esto, queridos hermanos, hemos de vivirlo. Dios quiere que lo vivamos, ¿eh? Aunque camine por cañadas oscuras. A veces caminamos por cañadas oscuras, dice el Salmo. Nada temo. ¿Por qué? Porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Luz y tinieblas aparecen y evocan finalmente las dos suertes que aguardan al hombre: la felicidad y la desgracia. Mirad, el cielo y el infierno los comenzamos a vivir en este mundo, los comenzamos a vivir aquí. ¿Cuándo vivimos? ¿Cuándo incoamos y vivimos y anticipamos el cielo? Cuando dejamos y permitimos al Señor habitarnos, nos habita por nuestro bautismo, pero por la gracia actual. Cuando tenemos esa relación entrañable, relación que es con un tú, no teniéndome a mí como absoluto o teniendo otras cosas como absoluto, sino una relación personal con un tú que me ama, que me conoce, que me ama sobre todo y que está conmigo siempre. Bien, pues en el Antiguo Testamento también no solamente Dios aparece vestido de luz, no aparece como el Dios de la luz, con la pedagogía que os digo, ¿eh? Porque a veces se hacen objeciones que no tienen sentido, pues porque hay que comprender esa pedagogía, esa revelación. Dios es el Dios de la misericordia, Dios misericordioso, el Dios del amor. Pues termina esa revelación en el Antiguo Testamento con la promesa de la luz. La promesa, el pueblo que caminaba en las tinieblas, y esto hace referencia a la Navidad que vamos a celebrar, que la Navidad no son los elfos y los... mi padre es un elfo y todo lo demás, eso son tonterías, La Navidad es Jesucristo, que es la luz, que viene a este mundo. La luz que nadie ni nada ya podrá apagar, jamás, jamás. Se nos dice en el Antiguo Testamento, el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz, vio una gran luz. La promesa de un día maravilloso, que es el día del alba, el alba de nuestra salvación. Mirad los ecos que tiene esto. Esto tiene ecos que se lanzan, que los hace volar el Espíritu Santo con el huracán de su soplo, un huracán de amor, de fuego, de santidad y de vida, a la mañana de resurrección, a la mañana de la resurrección de Cristo, y a la vida eterna, que no podemos ni imaginarnos. Bien, ¿y qué ocurre en esta revelación progresiva? Que Jesucristo, que esa promesa de Dios, que se ha manifestado como luz, que se ha mostrado como luz, que guiaba al pueblo que caminaba por las ardientes arenas del desierto. Y Dios podría haberles hecho ir a la tierra prometida después de haberlo librado de Egipto. Podría haberlos hecho cruzar por un camino mucho más corto. Y los tuvo 40 años en el desierto. No vaya a ser que les dé yo todo y su corazón, sus corazones se perviertan yendo detrás de otros dioses. Dioses vanos, ídolos, que no son nada y que corrompen el corazón del hombre, y los lleva por el desierto. Y una columna de luz, de fuego, les guiaba durante la noche. Haceos la imagen mental, porque fue así. El pueblo, qué bellas son tus tiendas, Israel, qué bellas son tus tiendas. Le dicen al profeta, vaya por Dios, ahora he tenido un lapsus y no me acuerdo del nombre del profeta. Le dicen al profeta, bueno, es a un profeta, pero es, le dicen, maldice, un rey, dice, maldice un enemigo de Israel. Desde una cumbre, una montaña rocosa, el pueblo está en el desierto, maldícelos, maldícelos que son mi enemigo. Profeta Balaam, maldícelos. Y el profeta va con esa intención y cuando va a maldecirlos, no puede, y los bendice. El rey se enfada, de un enfado que para qué, vuelve a decirles, no, mira, que no me hagas esto, maldícelos. Va el profeta Balaam, se dispone a hacerlo y no puede, y los bendice. Qué bellas son tus tiendas, Israel, qué bellas son tus tiendas. Esas tiendas de hechas con pelo de cabra, tiendas en medio del desierto, es el pueblo de Dios y es la futura iglesia. De día los guiaba una columna de nube desde la misma arena del desierto al cielo. Yo las he visto alguna vez allí en el Alto Tajo por un fenómeno del clima, pero esta la ponía el Señor, y de noche una columna de fuego, de luz, que guiaba al pueblo en medio del desierto. Es la luz que guía a la iglesia. Pues bien, la promesa se ha cumplido en Jesucristo nuestro Señor. Habéis oído el prólogo del Evangelio de Juan. Él era la luz que vino a este mundo. La luz es el Señor que vino a este mundo. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todo el que le recibe le da poder para ser hijo de Dios. Estos ya no han nacido de la carne y la sangre, han tenido ese segundo nacimiento, han nacido de Dios. Han acogido la luz. Jesucristo predica, Jesús nuestro Señor cura. ¿Cuáles son los signos de que Él es el Mesías, de que Él es la luz, de que es el Salvador, de que es el Hijo de Dios, el Cristo, el Christos, el ungido? Cura a los enfermos, resucita a los muertos. El Señor resucita a los muertos. Y para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones paganas, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, dice Zacarías, el marido de Isabel, el padre de Juan el Bautista, en ese Benedictus, ¿verdad? Cuando se le suelta la lengua, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. ¿Quién es el sol que nace de lo alto? Jesucristo, que ha sido increado y que ha nacido en el tiempo por obra del Espíritu Santo. Por sus actos, Jesús es revelado como luz. Por sus actos y sus palabras. Qué bonitas, recordáis, las curaciones de los ciegos. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Fijaos, Jesús no viene a decir yo os traigo la luz o os enseño un camino de luz o no, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en las tinieblas. El que me sigue no camina en las tinieblas. Él es la columna de fuego. Él es el sol que nace de lo alto. Palabra misma de Dios, vida y luz de los hombres, luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Mirad, el drama que se crea en torno al Señor es un drama, en un enfrentamiento de la luz y las tinieblas. Como os decía al principio, no en sentido dualista, sino en sentido de lucha cristiana. Y San Pablo nos dirá, y nos dirá en este tiempo de Adviento, de parte del Espíritu Santo, estad alegres en el Señor. Carta a los Filipenses. Estad alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que es un signo de la presencia del Espíritu Santo en el alma. Estad alegres, el Señor está cerca. Y nos dirá, vosotros no sois hijos de la noche, no sois hijos de las tinieblas, sino que sois todos hijos de la luz e hijos del día. Revestíos pues con las armas de la luz. Hijos de la luz, estad alegres. Y ahora esa imagen bélica, esa imagen de combate, de lucha, porque esa es nuestra condición, lo sabemos, somos cristianos. Hay que ponerse la armadura de la fe, el casco de la esperanza, la espada de la palabra, la oración, la palabra de Dios, la confesión, el sacramento de la confesión. En fin, la vida cristiana, las obras de caridad intensas, intensas, porque estamos en lucha. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay quien prefiere sofocar la luz para que no se vean sus obras. Aquí está el drama de la libertad humana, la grandeza de la libertad y al mismo tiempo su tragedia, ¿no? Porque hay quien elige voluntariamente sofocar la luz. Cuando Judas, recordáis, deja el cenáculo por la noche, Juan que es, para esto es súper intuitivo, súper delicado, súper sensible. Una vez que Judas ha mojado el pan y sale del cenáculo, abandona al Señor y a los discípulos, dice San Juan, era de noche. O sea, Judas se adentra en las tinieblas. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús? ¿Recordáis en el monte Tabor? Muchos de vosotros habéis estado en Tierra Santa. A Cristo transfigurado. Cristo transfigurado no es que de repente se vuelva luminoso, sino que quita el velo de los ojos de sus discípulos y le ven pues tal cual es. Mientras vivió aquí, la luz divina estaba como velada en él. La humanidad de Cristo es verdadera, no es una humanidad doceta, ¿no? Como decían los docetistas, que es una herejía en la iglesia, una herejía antigua, que Cristo había asumido una humanidad aparente, había adoptado como una humanidad, pero aparente. No, es una humanidad verdadera, como la nuestra, Dios y hombre verdadero. Pero esa divinidad suya, pues claro, estaba como velada, sin embargo está ahí. Y el Señor les hace ver, y ellos ven a Cristo lleno de gloria, lleno de luz, circunstancias que se hacen perceptibles, su rostro, sus vestidos. Esto anticipa ya el estado de Cristo resucitado. Y Elías y Moisés, llenos de luz, llenos de gloria, están hablando con él. Esto ocurrió en la transfiguración. ¿Cuándo ocurre esto? Antes de subir a Jerusalén, antes de que los apóstoles experimenten y vean con sus ojos y sufran en su vida y en su corazón la barbaridad el escándalo de la cruz del Señor y la muerte real del Señor. El Señor les hace ver, para que su esperanza no decaiga. A Pablo, en el camino de Damasco, una gran luz le envuelve y el Señor le deslumbra y le habla. Son también teofanías, son también manifestaciones de Dios. La luz que resplandece en el rostro de Cristo es la gloria de Dios mismo. Pero mirad, Dios no solo habita en una luz inmarcesible, sino que habita en nuestro corazón. No solamente le podemos llamar Padre de las luces, Padre de los astros, sino que en Él mismo, como nos dice San Juan, Él mismo es la luz sin tiniebla alguna. Y si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Así que tenemos dentro de nosotros toda la luz, toda la luz, la luz verdadera, la del Señor. Todo lo que es extraño a esta luz, y ahí está el discernimiento de espíritus que nos sirve mucho para nuestra vida concreta, nuestra vida ordinaria, el discernimiento de espíritus del que habla San Ignacio también en sus ejercicios espirituales. Todo lo que es extraño a esta luz pertenece al reino de las tinieblas. A ver, al reino de la noche. A ver, ¿qué tipo de pensamientos, a veces tan irracionales? Esto está porque realmente todos nosotros, no penséis que hay ninguna persona que sea, digamos, perfecta en su psiquismo, perfecta en su afectividad, perfecta en sus... No, todos tenemos fallas, todos tenemos grietas. Yo recuerdo, muchos me habéis oído estas anécdotas, en el monasterio donde yo he vivido pues casi 11 años, había una monja, Bernarda, son del Cister, Sor Teresita, que murió con 105 años. Y entonces un periodista que hizo un libro famoso, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Algo así. Eran religiosas con algo especial, con alguna anécdota especial en su vida, ¿no? Y eran 10 o 12, no me acuerdo. Bueno, pues una de ellas era Sor Teresita, era esta monja de donde yo estaba. Entonces el periodista le preguntaba a ella, le decía, bueno, madre, ella, ya os digo, murió con 105, llevaba 80 años, algo más de 80 años en el monasterio. Y el periodista le preguntaba, bueno, madre, usted después de 90, de 80 años en el monasterio, usted tiene que ser santa ya, a la fuerza. Y ella le contestaba con esa edad, le contestó, no crea, hijo, no, tengo mis fallas, tengo mis fugas, decía ella. Tengo mis fugas, O sea, quiero decir que, bueno, que no hay nadie psicológicamente perfecto, pero más allá de esa coyuntura, psíquica, afectiva, hay una lucha también espiritual. Quiero decir que el enemigo aprovecha en nuestra vida las circunstancias, aprovecha las grietas, sabe, ¿no? Sabe por dónde atacar. Y nosotros debemos discernir cuáles son los signos de la presencia de Dios en mi vida, en mi alma, en mi corazón, en este momento, en esta situación. ¿Cuáles son? Pues será, no os quepa la menor duda, la luz. Esa luz que se va, que sabéis, que no, ya lo hemos visto, que no es una energía ni nada por el estilo. La luz de Dios. La luz que sabéis sin saber, que sabemos sin saber, que entendemos sin entender, como decía San Juan de la Cruz, que por cierto es hoy San Juan de la Cruz. Ese entender sin entender, que es del Espíritu Santo. La luz, la paz, la alegría, el gozo sereno, interior, sobrenatural, que viene de Dios. Son los signos de que está de que viene de Dios, una decisión que debo tomar, una concreta, una lucha que mantengo, un obstáculo, etcétera, etcétera. Lo que es extraño a esto, lo que percibimos como extraño a esto, no viene de Dios, viene del enemigo. Tenemos que estar alerta. Vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Bien, pues la revelación de Cristo como luz da relieve a esa antítesis. La luz es la espera del bien, de la justicia, y tenemos que escoger. Deciros también que Pablo nos dice, estemos atentos, que Satanás se puede vestir de ángel de luz. No nos extrañemos de estas cosas que os digo, porque es así, se puede vestir de ángel de luz. Quiero decir que también tenemos que discernir más allá de lo prácticamente inmediato, de lo aparente, si algo viene de Dios o no. Y eso os remito otra vez, ¿no? a las señales del Espíritu Santo en el alma, también a la fe de la Iglesia. En la Iglesia está la luz. La Iglesia la da al mundo entero. La Iglesia es el pueblo de Dios. ¡Qué bellas son tus tiendas! ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud? ¿Cuánta guerra? Pero no han podido conmigo, dice el Salmo. La Iglesia, esto lo está diciendo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero también lo dice la Iglesia, ¿verdad? Pero no han podido conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva. Y tenemos que luchar por ser santos, y en este tiempo de Adviento, ser santos y pedírselo al Señor y tomar la determinación de serlos en toda nuestra vida. Porque la Iglesia es santa, pero tú y yo no, y tenemos que serlos. Dios es quien nos llamó, y este es el paso en el que estamos. Dios manifestado como luz, promesa de la luz, Jesucristo es la luz, y ahora nada más y nada menos. Tú y yo, que estamos aquí esta mañana, tú y yo, vosotros, nos dice Jesús, sois la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Toma ya. Vosotros. No se enciende la vela para meterla debajo de la cama, el candil, sino que se pone en el candelero, es donde se ponía la vela, para que alumbre a todos los de casa. Vosotros sois la luz del mundo. Obrad así como luz, para que todo el que os vea vuestras buenas obras dé gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Dé gloria a vuestro Padre. Esa es nuestra misión en la vida, ¿sabéis? Esa es nuestra vocación, ser luz, ser luz. Y qué bonito y qué hermoso, yo doy gracias a Dios que nosotros somos conscientes y lo vivimos aquí, que no podemos ser luz sino inmersos en la luz que es Cristo. Que no somos luz sin Cristo, porque fuera de Cristo no hay luz. Tenedlo muy claro. Entonces, Dios es quien nos llamó y llama de las tinieblas al reino de su luz admirable, dice Pedro. Dios que os llamó, el que os llamó a salir de las tinieblas al reino de su luz admirable. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz, luz en el Señor. Esto determina para nosotros una línea de conducta para toda nuestra vida. Y determina para nosotros nuestra vida entera, tal como está ahora mismo, tal como es. Determina el pasado, el presente y el futuro. Porque nosotros somos pequeños, somos débiles, porque podemos experimentar a veces la inseguridad, o podemos experimentar la incertidumbre o el temor, incluso al futuro, a tantas cosas. Bien, pues todo eso hay que dejar al Señor que lo ilumine, que lo ilumine, porque Él nos ha iluminado. La vida es, la vida nuestra es la vida de los hijos de la luz. ¿Cuáles son los frutos de la luz? vamos a discernirlo. ¿Cuáles son las obras estériles de las tinieblas? Vamos a discernirlo. Caminar en la luz. Ese es el camino del Adviento. Este domingo celebramos el Domingo del Gozo. Gaudete. El Domingo del Gozo. Sabéis que cambian hasta las vestiduras litúrgicas por el estremecimiento de gozo ante el próximo nacimiento del Señor. Y los ángeles le dirán a los pastores, perdón, los pastores se dirán entre ellos, vayamos a Belén, vayamos a Belén, dejemos nuestro rincón, nuestra seguridad, nuestra lumbre y nuestra rebaño y vayamos a Belén, porque allí está la luz. Y los magos, los sabios, paganos, son paganos, sin embargo son sabios, se dejarán guiar por la luz de una estrella para ir donde está la luz del mundo. Este es el camino del Adviento y este es el camino de nuestra vida. Y al final, ¿sabéis qué, queridos hermanos? Que el cielo, que vamos hacia la luz eterna, vamos hacia la luz eterna, brille Señor sobre ellos, pedimos por los que ya han dejado este mundo, los que han acabado la peregrinación terrena y Dios los ha acogido, brille Señor sobre ellos la luz eterna y vivan contigo para siempre, para siempre. Bueno, pues en la Jerusalén celestial, que es la plenitud de la Iglesia, que es la plenitud y la meta del camino, de la peregrinación, de esta vida, del pueblo de Dios y de cada uno de nosotros. Pues vamos a pedir a nuestra Madre la Virgen María, ahora que nos disponemos a dejarnos envolver, mirad, esta es la oración, dejarnos envolver por aquel que es la luz, dejarnos calentar el corazón, la vida, las personas que amamos, los recuerdos, todo lo que hay en nuestra vida, las situaciones, lo que esperamos, lo que deseamos, nuestra vida que Dios conoce y que Dios ama, dejarlo, envolverlo todo en la luz de Jesucristo vivo, presente, igual de presente que en el pesebre de Belén, ahora que vamos con Él. Y se lo pedimos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de la Luz, ruega por nosotros. Thank you.